Fantasías en Carrusel, programa Charles Baudelaire.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
Las flores del mal.
Spleen e ideal.
Bendición.
Cuando por decreto de las supremas potencias, en este mundo de hastío aparece el poeta, su madre, espantada y blasfemando a Dios que apiadado la mira, le muestra sus puños.
¡Ay, no haber parido un nido de víboras en vez de a un ser tan irrisorio! ¡Maldita la noche aquella de efímeros placeres, cuando mi vientre concibió mi propia expiación! Puesto que entre todas las mujeres me elegiste para ser la tristeza de mi asqueado marido, y puesto que a las llamas no puedo arrojar como una carta de amor a este monstruo enano, haré que tu odio, que me abruma, recaiga sobre el instrumento maldito de tus maldades, y en tanto retorceré a este arbusto canijo que no brotará nada de sus apestadas yemas.
Así se va tragando y soltando la espuma de su odio, y al no comprender los designios eternos, ella misma prepara en lo hondo de la ajena las hogueras justicieras de los crímenes maternos. No obstante, bajo el amparo invisible de un ángel, el niño, detestado, se extasía de sol, y en todo cuanto bebe y come, saborea el néctar bermejo y ambrosía. Con el viento juega, y con las nubes habla, y se embriaga al cantar, camino de la cruz. El espíritu que en su peregrinación le acompaña llora al verlo dichoso como un pájaro en el monte. ¿A cuántos amar anhela? Con temor le observan, o incluso, enardecidos ante su tranquilidad, se deciden por herirle y lo consiguen, demostrando gran ferocidad. En el pan y en el vino que a su boca destinan, mezcla ceniza con asquerosos salivazos. Con hipocresía van tirando todo cuanto él toca, y reconocen que en su andar ellos se interponen. Por calles y plazas, su mujer va pregonando:
ya que tan hermosa le parezco y mucho me adora, desempeñaré el oficio de los ídolos antiguos, y quiero que, como a ellos, de oro se me cubra. Me embriagaré con nardo, incienso y mirra, en éxtasis de adoraciones, viandas y vinos. Saber quisiera si de un corazón que me admira puedo usurpar, riéndome, los homenajes divinos. Y cuando ya esté harta de esas farsas impías, en mi amante posaré mis manos frágiles y fuertes, mis uñas iguales a las de las arpías, para ir a su corazón sabrán abrirse camino. Ese corazón tan rojo de su seno he de arrancarlo, como un pajarillo que tiembla y que palpita, y al suelo, con desprecio, se lo arrojaré a mi animal preferido y que así se sacie.
El poeta, serenamente, sus piadosos brazos alza al cielo, y ahí sus ojos ven un trono maravilloso. Los intensos relámpagos de su lúcido espíritu le privan del espectáculo de los pueblos furiosos.
Bendito seas, Dios mío,
por repartir el dolor como divino remedio de nuestras impurezas. Dolor que das como la esencia mejor y más pura que a los fuertes prepara a las delicias santas. Ya sé que al poeta reservas un sitio en las filas felices de las legiones sacras, y que ya le invitaste a las fiestas eternas de los tronos, virtudes y dominaciones. No ignoro que el dolor es la nobleza máxima, y que los infiernos y la tierra jamás la alcanzarán, y que para trenzar mi corona mística es preciso la colaboración de todos los tiempos y universos.
Bienvenidos a Fantasías en Carrusel. El programa de esta noche buscará entrar en la fortaleza de símbolos, metáforas, exégesis, alucinaciones, sensaciones, exploraciones y apasionamientos de un libro fundamental, Las Flores del Mal, escrito por quien fuera figura central de las revoluciones de la poesía y la cultura, Charles Baudelaire. Nacido en París en 1821 y muerto en 1867, Baudelaire dedicó toda su vida a las letras. Su único volumen de versos, Las Flores del Mal, de 1857, es, gracias a las profundidades de su inspiración lúdica, sensual, a ratos tanática y de una densidad erótica impresionante, una de las obras más revolucionarias de la poética contemporánea y cuya influencia se respira aún en nuestros días. Hombre de su tiempo, Baudelaire estuvo en contacto con la obra de los grandes escritores que se empeñaban en construir las bases de la poesía y la literatura modernas, cultivándola, estudiándola, promoviéndola. Él guardaba una especial relación con el imprescindible Edgar Allan Poe, a quien personalmente tradujera al francés. Baudelaire buscó exacerbar sus sentidos para trasladar la experiencia a su poesía. Así, los paraísos artificiales, las batallas con ángeles y moralinas, el goce de placeres de la carne y el espíritu, la confección de un mapa de las formas de la muerte, conformaban sus espacios cotidianos en la confección de un estado de embriaguez creativa, sensible y perpetua. Le llamaban poeta maldito, tal vez porque a través del mal y sus placeres se puede encontrar la pureza, y en la odisea de la pasión, el encantamiento de la sabiduría. René, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Uy, Charles Baudelaire. ¿Cómo ubicamos a Charles Baudelaire en su tiempo, René?
Pues sin duda como un gran innovador, como un hombre que cambió radicalmente no solo la poesía, sino la prosa y la crítica artística de su tiempo. Yo creo que, a pesar de que él vive una época intensa, vive en una Francia en donde hay grandes escritores, en donde hay además una inmensa tradición cultural, especialmente literaria, Baudelaire tiene la capacidad de renovar, ¿no? Es decir, él toma, por ejemplo, el romanticismo y lo transforma, lo utiliza simplemente como punto de partida para llegar a un tipo de literatura, especialmente en sus trabajos poéticos, que no se habían alcanzado hasta ese momento en Francia. Es cierto, el escándalo que provoca la salida de Las Flores del Mal, la prohibición, la persecución, contribuye mucho al éxito del libro y a considerarlo a él como un poeta maldito. Sin embargo, él lo que es un enorme revolucionario. Los temas los tenía a la mano. En esa época, el consumo entre los escritores de opio o de hashish era algo común y corriente. Tan común como lo fue el consumo de la marihuana y del LSD en la famosa década prodigiosa, sobre todo entre los músicos, ¿no? Más bien entre los músicos de rock. Entonces, bueno, pues esto quizás nunca pudo ser cabalmente apreciado, pero él lo que estaba realmente analizando era lo que su realidad inmediata le presentaba. quizás, bueno, yo he visto algunas comparaciones que no han dejado de hacerme gracia con Balzac. En el momento en que Balzac le proponen el opio, el hashish, él lo rechaza. En cambio, Baudelaire se acerca no solo curioso, sino casi entusiasta, y se hace pues un gran consumidor. Pero yo creo que este es el tipo de drogas o de flores del mal que contribuyen a desarrollar una obra artística. Yo no creo que las drogas o el alcohol sirvan para la creación artística. Creo que al contrario pueden entorpecerla seriamente. Pero hay más de un caso en donde han sido de una gran utilidad. No nos podríamos imaginar a Faulkner o a Hemingway abstemios. Indudablemente sería ridículo pensarlo, ¿no? Y creo que Poe o De Quincey o el propio Baudelaire pues recurrieron a las drogas como parte de un gran experimento estético. No era tanto así como para evadirse de la realidad, o tal vez sí, pero déjame decirte que también la literatura muchos la ven de esa manera. Yo escucho y leo frecuentemente esa afirmación que a mí me descontrola. Pero en México se lo oí hace muchos años a Juan Vicente Melo y hace poco a Ignacio Solares, en una mesa redonda en donde estábamos él y yo. Él de pronto dijo que escribía para evadirse de la realidad, que le molestaba la realidad. Bueno, las drogas podrían tener también esta finalidad, pero en el caso de Baudelaire, indudablemente le estimularon para una enorme creación.
Una vez tan solo, mujer buena y dulce, en mi brazo, tu brazo suave se apoyó, y ese recuerdo nunca palideció en el fondo tenebroso de mi alma. Era ya tarde. La luna llena se mostraba igual que una medalla nueva, y la solemnidad de la noche fluía como un río sobre París dormido. Pegándose a las casas, bajo las puertas cocheras, había gatos que furtivamente se deslizaban al acecho, sus orejas, o cual sombras soñadas, muy despacio nos iban acompañando. De pronto, en medio de la libre intimidad que en pálida claridad estallaba, surgió una nota doliente y muy rara que de ti venía. Hermoso y sonoro instrumento, en que solo vibra la dicha radiosa, de ti venía, clara y alegre, cual charanga en deslumbrante mañana, una nota vacilante y huidiza, como niño endeble, horroroso, sombrío, inmundo, deshonor de familia, y que para que nadie le viese, en una cueva lo hubiesen ocultado. Tu nota chillona cantaba, lamentándose.
Aquí en la tierra nada es seguro, y siempre, por muchos afeites que lleve, el humano egoísmo se traiciona. Duro oficio es el ser mujer hermosa, semejante al trabajo banal de la bailarina locuela e impasible, que en su sonrisa maquinal desfallece. Apoyarse en la bondad es inepcia. Todo es falso, amor y belleza. Hasta el olvido los mete en un saco y los devuelve a la eternidad.
Muy a menudo evoqué esa luna, hechizada, y también ese silencio y esa flojedad, y también esa extraña confidencia en el confesionario del corazón susurrada.
¿Cómo fue la relación de Baudelaire con sus contemporáneos, dado precisamente pues el gran escándalo que rodeó la salida de Las Flores del Mal y el calificativo del poeta maldito que lo tuvo siempre encima, ¿no?
Pues realmente fue lamentable, ¿no? Es decir, él era un hombre más bien aislado de sus contemporáneos y tiene una amistad que algunos críticos muy exageradamente puntillosos le han recriminado, Gautier. Hay incluso un libro en donde, a mí me gusta mucho, personalmente me gusta mucho Gautier, pero siempre lo han visto como un escritor menor junto a Baudelaire. Sin embargo, se ha publicado recientemente, supongo, en Francia y en España, un libro que se llama Baudelaire por Gautier y Gautier por Baudelaire. Entonces, los dos, es como una especie de torneo de elogios, ¿no? En donde él dice cosas muy buenas de Gautier. Gautier dice, no, el verdaderamente genio es usted, es maravilloso, etcétera, etcétera. Pero en términos generales era un hombre reacio, aunque llevaba una vida más o menos intensa en cuanto a cierto mundanismo, digámosle así. Le encantaban las mujeres galantes, o por lo menos las frecuentaba. Pues creo que era muy diferente al resto de sus compañeros de generación o de ruta literaria, artística. De ahí que él se encuentre con dos personas a los que pues les va a dedicar una devoción extraordinaria, que son justo los que he mencionado, Edgar Allan Poe y Baudelaire. En efecto, como señalaste, él es el traductor de Poe al francés, misma traducción que sigue utilizando. O sea, es tan hermosa esa traducción al francés que sigue. ¿Tú quieres una buena edición de Poe en francés? Pues tienes que comprar esa. Entonces, bueno, creo que esto habla mucho de quiénes eran sus pares, quiénes eran afines a él. Entonces era tan peculiar, tan distinto de todos que él se refugió en esta profunda admiración, en este enorme amor hacia Thomas de Quincey y a Poe, curiosamente dos autores anglosajones, ¿no? Y que en apariencia serían muy diferentes de él. Yo no lo creo, no solo hay el contacto que tienen con las drogas, sino también hay afinidades. Es decir, Baudelaire no ha publicado todavía las Flores del Mal cuando lee la poesía de Poe. Entonces creo que esto lo impresiona mucho, lo impacta. Entonces creo que en términos literarios también la gran oración fúnebre a la muerte de Quincey, pues francamente es de alguien que lo puede entender. Y claro, estamos hablando después de muchísimos años y este es un tema todavía que escandaliza. Imagínate tú cómo sería si alrededor de 1850... Europa era, y especialmente Francia, era un país muy avanzado, muy progresista, pero no lo era tanto, ¿no? Como para resistir un poeta que hiciera una apología a las drogas y que rechazara. Ahí tiene alguna frase que a mí me hace gracia, donde habla de las groseras alegrías del alcohol. Entonces él pensaba, eso me hace pensar, desde luego, que el alcohol le provocaba pues toda esta vulgaridad que normalmente, en efecto, propicia el alcohol, ¿verdad? Pero tenía una relación también buena con pintores, es decir, parece ser que se llevaba mejor con pintores, con Delacroix, sobre quien escribió y al que le tuvo cierta admiración. Pero, insisto, era un hombre que difícilmente se le pudo haber comprendido en su tiempo, ¿no?
Las alhajas. Desnuda estaba mi muy querida, y por agradarme se mostraba con sus joyas sonoras, cuyo rico boato la mostraba vencedora, como las esclavas de los moros en sus días felices. Ese mundo radioso de metal y de piedras al derramar solitariamente sus sones vivos y burlones, me encanta, me extasía, y con furor adoro todo cuanto con música a la luz se une. Ella, tumbada y dejándose acariciar en su diván, muy a gusto sonreía ante mi amor, como el mar hondo y suave, que por ella subía igual que el agua por el acantilado. Mirándome con fijeza, como si fuese tigre domado, con aspecto soñador y vago variaba de postura. Así el candor junto a la lubricidad le daba encanto nuevo a sus metamorfosis. Brazos y piernas, muslos y caderas, pulidos cual aceite y ondulado como un cisne, alternativamente pasaban ante mi mirar, sagaz y sereno. Vientre y senos, esos racimos de vid, más seductores que los ángeles del mal, avanzaban para turbar lo apacible de mi alma y para perturbarla allí, en el peñón de cristal, en donde se había sentado, tranquila,
y solitaria. Me parecía que para un destino inédito se unían las caderas del antíope y el busto de un imberbe, y es que el talle subraya bien la pelvis. En su piel dorada y bronceada, soberbios eran los adornos. Ya se había resignado a morir la lámpara. Tan solo se iluminaba el cuarto por el fogón, y cada vez que de allí un llameante suspiro surgía, se inundaba con sangre aquella piel de ámbar.
Precisamente ahora que estabas comentando acerca de su relación con pintores, este es otro aspecto de la vida y la obra de Baudelaire muy importante, su función como crítico de arte, que vino también a ser una obra revolucionaria en ese terreno. Háblanos un poco de eso.
Pues curiosamente, como Poe, también Poe de pronto lo encontramos no tanto en la pintura, sí en la literatura, pero las tesis literarias sobre el cuento, sobre la brevedad, incluso sobre la poesía, pues están en los trabajos que hizo Edgar Allan Poe. Incluso sus propias, las teorías que le podríamos aplicar a él, a sus cuentos, a sus maravillosísimos, a sus geniales cuentos, a sus hermosísimos cuentos, pues él lo señalaba en las críticas que hacía a otros autores contemporáneos, porque la verdad es que de pronto sí había cierta generosidad, cierta actitud de comentar lo que consideran positivos. Bueno, yo creo que lo que hace Baudelaire es muy significativo en materia de pintura. Realmente, si nosotros vemos lo que hizo, es una cantidad que se puede leer en las obras completas, al menos, que hizo sobre pintura. Escribió, lo tengo a la mano, sobre paisajes, sobre dibujos, sobre grabados, sobre esculturas, los salones franceses, que siguen siendo famosos para el trabajo de los pintores, es decir, los tiene prácticamente muy ubicados. Señaló trabajo sobre coloristas, trabajó sobre las modelos, sobre modelos en general, trabajó sobre el retrato. Como puedes ver, es todo un catálogo espléndido sobre lo que es la pintura, sobre lo que es la escultura, muy completo, aunque él tiene, desde luego, lo más famoso es esto que mencionamos, tal vez de Delacroix, pero indudablemente que trabajó muchísimo sobre pintura, algunos que ya no recordamos, que no llegaron a la fama de este mencionado, pero que indudablemente lo llegó a hacer. Habló, escribió sobre fotografía, él fue en ese sentido también un precursor. Curiosamente, los grandes cuadros que se conocen de él son, bueno, lo que ahora llamaríamos fotografías, deben ser daguerrotipos, ¿no? Uh-huh. Pero fue un precursor también en la crítica, en el comentario, en ver a la fotografía como arte, cosas que tardaron mucho en discutirse, en aceptarse. Él en ese sentido fue un precursor. Creo yo que tenía una enorme facilidad para apreciar colores y formas y para distinguir lo bueno de lo malo en la pintura, que es más o menos complicado. Ver lo que es una vanguardia, saber por qué un cuadro vale la pena o no. Y quizás también en esto haya un cierto aprovechamiento de las drogas, que no se puede desde luego recriminar, porque de Quincy solía escuchar ópera con opio, es decir, tomaba láudano más bien, y escuchaba ópera, es decir, iba a la ópera, no había discos, qué incómodo haber sido recorrer las calles para llegar a la ópera, pero le gustaba, parecía que se le agudizaba este sentido y escuchaba las voces. Quizás también en algunas partes se note esto, este gusto por el color, que de pronto con cierto tipo de drogas se estimula, ¿no? Se ve. Pero es una obra también menor en relación a su poesía, ¿no? Y quizás también a sus observaciones, a sus diarios, a las cartas a su madre, por la que tenía un gran cariño y odiaba desde luego al padrastro. Esto es muy curioso porque muchos han querido ver una cantidad de implicaciones, sobre todo los que hacen crítica psicológica. que han llegado incluso a ver su participación política en la Comuna de 1848, la han querido ver como un rechazo, que me parece absolutamente ridículo. Es decir, casi llevaríamos a pensar que Jules Vallée, por ejemplo, que participa en la Comuna de 1870, tenía problemas familiares tan graves que lo hacen ir. No, yo creo que es otro boleto el político. Pero sin duda creo que ahí hay páginas magistrales. En términos generales, él es de una obra reducida pero impecable. Es decir, no hay desperdicio en la obra de Baudelaire. Sus críticas, sus diarios, las cartas sino a las novias que de pronto por allí tenía, creo que son ejemplos de bellísima prosa y de poesía siempre renovadora.
Bien, pues por hoy ha sido todo. Muchas gracias y buenas noches, René. Y muchas gracias también a nuestros radioescuchas por acompañarnos en esta emisión de Fantasías en Carrusel. Nos queda darles, a quienes amablemente nos acompañan, una bibliografía pequeña de Charles Baudelaire para que se aproximen a su gran obra. Por supuesto, Las flores del mal, pero también están Los paraísos artificiales y sus diarios íntimos. Muchas gracias. Buenas noches.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Fantasías en Carrusel.
Un programa literario con René Avilés Favila.
En los controles técnicos, Pablo Domínguez y Héctor Reséndiz. El guión de Jairo Calixto Albarrán. Musicalización de Vicente Morales. Narración, Federico Engels, con las voces de Peggy Echanove y Rafael Rocha. Asistencia de producción, César Emanuel y Ricardo Osornio. Producción, María Estela Hernández. Conducción, María Guzmán.